Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global y vamos a hablar con Iván La Negra, profesor de la Universidad Católica, pero además autor de un reciente libro llamado ¿Qué es el cambio climático? Iván, bienvenido a Tiempo Global, un gusto tenerte acá.
Gracias, Ramiro.
Había una serie de hechos recientes que crean en el debate público la sensación de que existe un vínculo entre la intensificación o frecuencia de los huracanes, Harvey, Irma y ahora María, aproximándose a Puerto Rico, grado 5, con el cambio climático. ¿Ese vínculo existe? Es un asunto todavía en discusión, ¿verdad?
Sí, bueno, las fuentes más importantes sobre el tema son el panel intergubernamental sobre el cambio climático, el IPCC.
El IPCC.
Que es, digamos, la entidad que ha hecho un análisis más serio, ¿no?, sobre ese vínculo, ¿no? Entonces ellos consideran que la posibilidad, ¿no?, de un aumento en el número de huracanes, ¿no?, o sea, ¿no?, de cuántos huracanes se presentan con relación al cambio climático, es una relación muy baja, ¿no? O sea, que en verdad no lo consideran eso como el tema central. Sí, en cambio, consideran que pueden haber condiciones eventualmente para que haya huracanes más intensos. Es decir, que la fuerza de los mismos, ¿no?, sea eventualmente mayor.
Que es lo que parece estar ocurriendo, ¿no?
Que podría ocurrir, pero lo que pasa es que acá tenemos un tema, ¿no?, que es que las cuestiones climáticas son cuestiones de patrones que se miden en décadas, ¿no? Entonces, un solo año no es, digamos, suficiente, ¿no?, como para hablar de patrones.
Periodos de 30 años, me decías tú.
Periodos antes de entrar acá. Al menos de 20 o 30 años, ¿no? Entonces, y además, por otro lado, los vínculos causales siempre son complejos en los fenómenos atmosféricos, porque son muchas variables que pueden estar afectando esta ocurrencia de huracanes. Entonces, ¿en qué medida, por ejemplo, el calentamiento del mar, ¿no?, tiene un impacto sobre los huracanes más intensos? Es, por ejemplo, una relación que muchos científicos creen, ¿no? Es un elemento central, ¿no?, en la explicación.
Varios han declarado recientemente, pero siempre con cautela.
Con cautela.
Cautela propia, claro, de la ciencia, que podría haber una relación entre un mar, sí, más caliente y un huracán más intenso.
Claro, pero esa cautela no debe ser leída como negación. Es decir, claro, el hecho de que todavía se esté investigando no quiere decir que no exista esa relación. Y muchos, en verdad, lo que dicen es eso. Dicen, como todavía los científicos dicen que no hay nada claro, entonces no hay nada. No, lo que hay es investigación sobre un tema y hay hipótesis e indicios que te dicen que sí podría haber. Uh-huh. Pero más allá de que, digamos, cuál es la relación entre este calentamiento global y los huracanes, es evidente, y creo que lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Centroamérica, ¿no?, en el Caribe, y lo que está lo que pasó en el Perú en este verano, revela de que más allá de los efectos, de las relaciones causales, se requiere prepararse para ese tipo de eventos, ¿no?
Claro, a eso quería ir, porque en general lo que es visible más allá de estas posibles relaciones entre fenómenos localizados, por ejemplo, en el Caribe, en el Asia, los tifones, y el fenómeno más global, lo que sí se percibe son alteraciones climáticas evidentes desde hace ya algunos años, ¿no es cierto? Sí,
claro, o sea, los eventos climáticos extremos siempre han existido, ¿no? Uh-huh. El Niño, por ejemplo, es un evento que viene ocurriendo en la costa de lo conocemos, digamos, por estudios diversos, miles de años, ¿no? No
se sabe muy bien. Los registros son más o menos del
siglo XVI. Bueno, se supone que ya algunas culturas prehispánicas, ¿no?, ya fueron afectados
por
el Niño, ¿no? Por ejemplo, los Moche. Entonces, eso nos muestra que eso es un fenómeno que ya está presente. No sabemos todavía cómo el calentamiento global, ¿no?, va a afectar estos patrones. Algunos piensan que podrían ser nuevamente, ¿no?, más una frecuencia mayor o una intensidad mayor de estos eventos climáticos extremos. Pero sea lo que aumenten o no, el tema es que seguimos estando poco preparados para enfrentar esos eventos climáticos.
Ahora, quiero centrarme en este problema. Esa precisión me parece central, ¿no? Es decir, Hay cautela en la ciencia respecto a esa ecuación, digamos, ese vínculo entre fenómenos climáticos intensificados y el calentamiento global, un proceso más largo, más grande. Pero esto no es negacionismo, ¿no? Esto no es decir, no está pasando nada.
No.
Y por favor, los que dicen que el cambio climático está provocando esto están completamente equivocados. Quiero hacer el salto, que me parece indispensable, entre esto y lo que deben recoger la clase política, el sistema político, quienes toman las decisiones en varios países y la propia sociedad. Por ejemplo, ¿no? Un personaje como Donald Trump, todo el presidente de Estados Unidos, le ha bajado el presupuesto a los estudios de ciencia y a lo de climáticos en general, los llamadores, incluso los llamados cazadores de huracanes. ¿Se puede ser político en este tiempo, en esa lógica?
Sí, a ver, primero un detalle, ¿no? Que es importante que quede en claro, ¿no? Los estudios científicos sí ya registran sin ningún margen de duda que ha habido un aumento de la temperatura global. Es decir, la superficie del planeta, incluyendo el continente y el mar, ha aumentado casi un grado, ¿no? En relación al periodo preindustrial.
Sí.
Es un hecho científico, ahí no hay duda, ¿no? La discusión es finalmente las causas que originan ese calentamiento, pero en verdad hay un enorme grado de certeza de que eso está vinculado directamente con los gases de efecto invernadero originados por los combustibles fósiles y en una menor medida la deforestación. Esos son los dos grandes temas.
Pero los continuos informes del IPCC. IPCC fueron rebajando la duda.
Sí,
hasta
no, 98%
casi
de
imperceptible.
Sí, entonces, en verdad, y los científicos que en verdad siguen sosteniendo que hay alguna duda son no solamente una minoría, sino si uno ve, por ejemplo, el nivel de los especialistas climáticos, que son los, ¿no?, que se dedican específicamente al tema, su nivel, digamos, es casi completo, ¿no? Casi completo. Ahora, eso no quiere decir que no hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando. Pero ¿qué pasa con posiciones como la de Trump, ¿no? La posición de Trump en realidad lo que hace es abiertamente ir contracorriente de toda esa investigación científica, incluso de sus propias autoridades oficiales. ¿Y por qué, no? ¿Por qué ocurre eso, no? Estados Unidos, digamos, ha vivido un periodo extenso, ¿no?, de ajuste a un mundo global desde el punto de vista económico, que ha tenido una serie de costos importantes para un sector de su población, en particular aquella que ha estado vinculado a actividades industriales, actividades mineras o áreas rurales, ¿no? Que en verdad no se han podido enganchar a la misma velocidad que otros sectores de la población norteamericana a ese mundo nuevo, ¿no?
La dinámica de la globalización.
La dinámica de la globalización, ¿no? Entonces, frente a ello hay muchas reacciones, ¿no? Muchas formas de reaccionar, ¿no? Entonces, lo que Trump ha capitalizado es un disgusto, ¿no?, una incomodidad e inclusive un abierto rechazo, ¿no?, a esos cambios, ¿no? Y parte de ese tema, de esa agenda, es el tema del cambio climático.
Le echa la culpa no a los chinos, sino a quienes quieren favorecer a China.
Así es.
¿No? Cosa que es francamente
delirante.
Delirante,
sí. Pero en una población que históricamente ha estado muy encerrada en sí misma, ¿no? Que, digamos, tiene un temor a lo global, aunque casi no conoce lo global. Es decir, cuyo conocimiento de lo internacional es muy limitado.
Según me contaba un amigo, digamos, la cantidad de personas en Estados Unidos que viajan al exterior no es muy alta.
No.
En relación a otros países.
Históricamente ha sido así, ¿no? Una política de aislamiento, ¿no? Que por mucho tiempo ha sido el signo de la política norteamericana. Ahora, en concreto, sí hay algunas industrias y algunas actividades que para los cuales el cambio climático ha sido un problema, ¿no? En la industria vinculada con el carbón.
¿En Estados Unidos te refieres o en general?
En Estados Unidos, ¿no? En la industria del carbón y el petróleo. Y es evidente los vínculos que ha tenido Trump, ¿no? Además, con estos sectores, ¿no?
Y antes George W. Bush.
Exactamente.
Que también se retira del
protocolo de Kioto. Así es.
Y ahora él se retira del acuerdo de París. Hay coincidencia en esto. Tipo, por ahí quería que exploremos un poco el tema, Iván. Hay un tipo de pensamiento político que no solo es negacionista, sino, pone en marcha políticas para contrarrestar lo que se está haciendo para prever situaciones climáticas más delicadas, ¿no?
Aunque ahora hay una diferencia importante, ¿no? Digamos, ha transcurrido una década, ¿no? Entre, entre el Bush hijo y Trump. Y en esa década la economía global ha seguido transformándose, ¿no? Y uno se pregunta por qué el Acuerdo de París ha sido posible y no fue posible las negociaciones, por ejemplo, en Copenhague, ¿no?
En el 2009,
en el 2009, claro. ¿Por qué, qué ha cambiado tanto, ¿no? Y lo que ha cambiado tanto, en realidad, es una, yo creo, una situación doble, ¿no? Por un lado, una caída significativa y cada vez mayor de los costos de producción de energías renovables. Y por otro lado, la necesidad que han identificado muchos países, en particular China y la India también, pero más China, de iniciar procesos de transformación, porque sienten de que si no cambian su matriz energética y su tecnología, se van a quedar retrasados respecto a la competitividad respecto a otros países.
Claro, incluso hay un mercado creciente de energías renovables, de productos orgánicos. Nicholas Stern, del informe Stern, este británico, en una entrevista que tuvimos en Quito, me decía que cuando tú le demuestras a los empresarios que si no se meten en una onda más conservacionista, que tengamos en cuenta el factor climático, van a perder dinero, se van a meter. Sí, ¿no? Parece que los Estados son los que no terminan de entender eso.
Porque,
¿no?
porque creo que sí lo entienden. O sea, a ver, también dentro de Estados Unidos hay varios grupos, ¿no? Estados Unidos es un país muy complejo.
California, por ejemplo.
¿No? Y además es un país federal, ¿no? Uh-huh. Donde los estados tienen políticas propias. Y entonces tú encuentras que tanto sector empresarial como otros estados dentro de Estados Unidos tienen una posición favorable, ¿no? A la necesidad de ir acelerando esa transición, ¿no? Hacia una, el nombre es una economía baja en carbono. Sí. Y entonces, la única explicación, por lo tanto, de esta posición de Trump es puramente política, ¿no? No es una posición que tenga que ver ni con la ciencia ni con la economía.
Ok, Iván, vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y en la segunda parte seguimos hablando de este tema tan interesante. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global conversando con Iván La Negra, profesor de la Universidad Católica, ex viceministro de Interculturalidad, también extendido en temas climáticos y autor de un libro que se llama justamente ¿Qué es el cambio climático? Iván, estábamos viendo esta falta de visión de parte de la clase política de las alteraciones climáticas que cada vez se hacen más evidentes. Pongamos la mirada en América Latina y en nuestro propio país, ¿no? Probablemente acá, en nuestra región y en el Perú, digamos, no hay una preocupación, pero digamos, no nos sentimos como grandes responsables, porque no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero, que son los que provocan el calentamiento global. ¿Esa posición basta para enfrentar el fenómeno, lo que se viene?
No por varias razones, ¿no? En la jerga climática se le llama co-beneficios a las ventajas que se obtienen por hacer mejoras en materia de, por ejemplo, de mitigación de gases de efecto invernadero, que también tiene un impacto en otras áreas de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si tú cambias el sistema de transporte urbano en ciudades grandes, Lima, Arequipa, Trujillo, ¿no?
O en Sao Paulo, digamos.
O en Sao Paulo, y entonces reduces emisiones, uh-huh. ¿Okay? No solamente estás reduciendo emisiones, sino que al hacer, por ejemplo, la reforma del transporte, hace que la gente vaya más temprano a su casa, porque el tiempo que pasas en el transporte es menor, porque hay menos gases de otro tipo que generan impactos en la salud de las personas, uh-huh. ¿No? Es decir, okay. Hay más seguridad en el transporte. O sea, hay beneficios que se obtienen al hacer el cambio en el transporte que reduce emisiones. Uh-huh.
O usar tu bicicleta, ¿no?
¿No? Por ejemplo, en Lima, uno de los proyectos que es parte de los compromisos, ¿no? Que están previstos para la reducción de gases de efecto invernadero es la construcción del metro. ¿Por qué? Porque eso va a reducir ¿no? la cantidad de petróleo que se va a quemar en el transporte y va a ser reemplazado por un sistema más eficiente. O, por ejemplo, en la Amazonía, ¿no? ¿Cuál es la principal fuente de emisiones de la Amazonía? La pérdida de bosques.
La deforestación.
Entonces, conservar el bosque no solamente es bueno para reducir gases de efecto invernadero, también es bueno porque te genera servicios ambientales.
Servicios ambientales,
te genera, aparte de la conservación, ¿no? de los propios ecosistemas amazónicos que dependen del bosque.
Hay que explicar qué son servicios ambientales, porque probablemente algunos oyentes no lo entienden,
sí,
¿no?
Claro, los bosques ofrecen un conjunto de, como ecosistema, ¿no? Un conjunto de servicios, como por ejemplo la generación de agua,
la fijación del suelo...
Generan, digamos, condiciones para que los ecosistemas locales puedan, por ejemplo, generar peces, para puedan generar alimento local. O sea, todos esos beneficios que generan, ¿no? Los bosques como ecosistema se denominan servicios.
Claro, un ejemplo concreto es cuando en un bosque hay cobertura vegetal, la posibilidad de huaycos y riadas
en el ámbito andino, ¿no? En el ámbito amazónico, digamos, los bosques, además, por ejemplo, la cobertura, ¿no? La cobertura boscosa genera un microclima debajo de la cobertura boscosa, que es una maravilla, ¿no? Que es lo que genera una biodiversidad impresionante.
Esa es la razón por la cual en Tarapoto hace mucho calor. Y la gente no se explica por qué. Claro. Más que en Boyobamba, no hay menos árboles.
Menos árboles, menos árboles. Claro.
Ahora, mirando la región en general, no solamente el Perú, ¿no?
Sí.
Es la misma lógica que hay en Brasil, que hay en Argentina. Nosotros todavía tenemos que desarrollarnos y, por lo tanto, déjanos unas cuotas de emisiones altas. ¿Eso es lo que está pasando?
Sí, en parte porque... a ver, hay que entender que el aumento de la capacidad de consumo de cualquier ser humano en el planeta está vinculado normalmente a emisiones. Porque cuando tú tienes más dinero, gastas más en energía. Y la energía, si es de fuente fósil, es pues más gas de efecto invernadero.
Tu huella de carbono.
Es tu huella. Entonces, tú ganas más, pero también consumes más, ¿no? Entonces... una de las claves, ¿no?, es en la de cómo separar, ¿no?, el aumento de la capacidad de consumo de la reducción de las emisiones. Y eso implica no solamente cambiar las fuentes de energía,
sino
también los hábitos de consumo. Uh-huh. Entonces, digamos, por lo tanto, el desafío en América Latina, ¿cuál es, no? El desafío es que necesitamos aumentar el consumo de nuestra gente porque todavía hay gente pobre. O sea, es evidente, no puedes negarlo, ¿no?
El problema es qué tipo de consumo.
El problema es que exactamente, qué tipo de desarrollo ofreces a la población que necesita, sin duda, mejores condiciones de vida. Y lo que pasa en países como el Perú, al menos, ¿no?, es que sí hay oportunidades de desarrollo bajo en carbono. Hay muchas oportunidades.
¿Cuáles, por ejemplo?
Por ejemplo, en el proyecto en el cual yo estoy trabajando, es un proyecto que se llama de apoyo a la gestión del cambio climático, que trabaja con la cooperación suiza y en el marco del trabajo de apoyo al Ministerio del Ambiente, estamos analizando la implementación de lo que se llama el manejo forestal comunitario, que es una política orientada a mitigar gases de efecto invernadero manteniendo los bosques, pero confiando en que las comunidades son un actor que tiene una capacidad mejor de gestionar sus bosques y aprovecharlo también, o sea, obtener recursos y ingresos como consecuencia del manejo del bosque, pero de una manera pues sostenible, ¿no?
Claro.
Y entonces alianzas entre el sector privado, las comunidades y el Estado pueden mejorar no solamente las condiciones ambientales, sino también las condiciones de vida de las comunidades.
Ahora, ¿no hay una suerte de chip económico en toda América Latina y en varias partes del mundo, además, que privilegie el crecimiento, ¿no?,
sí,
y no la sostenibilidad? Y eso es algo que casi es un artículo de consumo generalizado en el mundo de los economistas y de los políticos, ¿no?
Sí. De hecho, digamos, cuando uno lee esos temas, lo lee como economía verde, ¿no? Y entonces ahí sí efectivamente hay un elemento que es puede ser objeto de crítica válidamente, ¿no? Que es en qué medidas esta necesidad de convencer a los actores sobre la conveniencia de hacer políticas se centra básicamente en lo económico. cuando también hay elementos éticos involucrados que van más allá de que si algo es económicamente favorable o no.
Pero además hay una cuestión que me parece que es importantísima entender. No es que a la economía le tengas que agregar un elemento verde, sino que la propia economía se tiene que vertebrar en otra lógica, ¿no?
Sí, ese es otro elemento, ¿no? Que es una vieja idea de la economía ecológica, ¿no? Que es que los ecosistemas son limitados y que por lo tanto hay un límite material a la posibilidad del crecimiento y que cualquier idea de crecimiento ilimitado es una ilusión.
Pero eso es lo que se vende de manera
Sí,
generalizada en la propia región
el
americana.
aumento
Se
del
celebra,
consumo,
además.
claro.
Se
Y
celebra.
la otra cuestión es que hay un punto en el cual, y eso ya está estudiado, ¿no? Un punto en el cual un nivel de ingreso mayor simplemente no aporta beneficios. Es decir, hay un punto en el cual, cuando tú aumentas tu ingreso, vas efectivamente generando una mejora sustantiva en tu calidad de vida. Pero hay un punto en el cual ya ganar más o obtener un ingreso mayor simplemente casi o no aporta o aporta muy marginalmente beneficios a la vida de las personas.
Estás diciendo algo que algunas personas consideran una herejía económica, ¿no?
Pero, digamos, es una cosa que si uno lo piensa bien, se da cuenta, ¿no? Que realmente es así, ¿no? O sea, hay un límite humano a la posibilidad de usar el dinero.
Sí, y además, en términos, incluso hay estudios sobre esto, ¿no? Que es lo que produce realmente satisfacción o felicidad, incluso, ¿no?
Sí.
¿El hiperconsumo o una suerte de consumo que tenga en cuenta la variable ambiental, la variable social, que puede incluso redundar en una mejor convivencia entre las personas? Pero hay tanto que trabajar por esto y tanto que entender,
Sí,
¿no?
creo que esa es una de las claves digamos, la prosperidad humana en el largo plazo, ¿no? Y además hay un elemento adicional que siempre ha generado preocupación por siglos, ¿ya? Que tiene varios siglos de preocupación, que es el crecimiento de la población. Digamos, de hecho, en el libro lo menciono, ¿no? Porque es un tema, digamos, clásico, ¿no? De Malthus, ¿no? Esta idea de que eventualmente la población va a ser tan grande que ya no van a haber recursos suficientes para satisfacer sus
Pero
necesidades.
curiosamente ese tema de los últimos años se ninguneó un poco, ¿no? Dijo, no, ya no es un problema cuando no ha
Porque
dejado de ser un
la
problema.
tecnología efectivamente puede aumentar la productividad y de la tierra o de otras actividades, pero eso también tiene un límite.
Iván, ha sido muy, muy interesante conversar contigo. Siento que se nos quedan varias cosas en el tintero, pero habrá una segunda y probablemente una tercera ocasión porque este tema va a seguir y tenemos, por desgracia, calentamiento global para el rato, ilimitado, pero también tenemos que darle tiempo al debate serio sobre este tema.
No, un gusto venir acá. Será un
Gracias por
placer
tu
volver.
presencia en Tiempo Global. Ha sido Iván La Negra, profesor de la universidad y autor del libro ¿Qué es el cambio climático? Amigos, esto ha sido todo por hoy. Por favor, usen bicicleta, consuman menos, preocúpense por los temas indígenas y escuchen siempre Tiempo Global. Hasta la próxima.